Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que tenemos programa como todos los días de lunes a viernes hasta la 1 en punto de la tarde. Abrimos, por lo tanto, lo que es nuestra segunda hora de este lunes. Todo el mundo sabe quién es Rosa Díez. Durante muchísimos años se ha dedicado a la política. Ahora se ha convertido en una escritora de éxito. La Demolición, que es uno de los ensayos políticos más exitosos de este año, lleva ya 5 ediciones publicadas por la esfera de los libros. 5 o 6, porque no sé ya si a estas alturas iremos por la 6ª. Rosa Díez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo sin vernos y sin hablarnos, Rosa?
Efectivamente, demasiado.
Fíjate, decía yo al principio de este programa que eres una mujer que lleva la política en las venas. Un día decidiste apartarte de alguna manera, pero es que uno puede dejar la política, pero muchas veces la política no le deja a uno, ¿no?
Bueno, yo la política no la voy a dejar nunca, en la medida que hacer política es ejercer como ciudadano. Estoy apartada de la política institucional, efectivamente, pues porque, bueno, los ciudadanos dejaron de votarnos. Yo ya no me presenté a las últimas elecciones, la última etapa de UPyD, pero bueno, en todo caso, no estoy en las instituciones, pero estoy en la política porque soy ciudadano y ejerzo y participar. Políticamente se puede hacer de muchas maneras. Naturalmente que desde las instituciones se aprueban las leyes, es un elemento fundamental para la vida del país y para la vida democrática, pero cada cosa que hacemos como ciudadanos, ejerciendo nuestros derechos, pues es un acto político. Incluso el no hacer nada es un acto político, porque es delegar en otros para que tomen decisiones por ti. Así que sí, yo en la medida que soy ciudadana, pues soy activa políticamente hablando.
Fíjate, Rosa, recuerdo perfectamente aquella primera entrevista que hicimos cuando decidiste fundar UPyD, que parecía un proyecto destinado al éxito. Llegó Ciudadanos, hubo sus más y sus menos, parecía que Ciudadanos, que se comía UPyD, se iba a comer el mundo, y al final mira cómo ha quedado Ciudadanos también. ¿Qué es lo que ocurre con el centro extremo en este país? Porque tú sales a la calle, preguntas a la gente y todo el mundo te dice que es de centro, pero a la hora de la verdad el centro no termina de cuajar.
Bueno, el centro desde una perspectiva ideológica yo creo que es una cosa bastante indefinida, pero le llamamos centro a aquellas opciones políticas que son capaces de moderar la vida política, ¿no? O sea, que realmente a la moderación en el sentido del no sectarismo, en el sentido de opciones políticas, que no es que dejen de tener una posición política, sino que teniendo una posición política en todas las cosas, tienen su propia agenda, que no es sectaria, y buscan defender, en fin, lo que nos une como ciudadanos españoles, en este caso a todos, ¿no? Que son capaces de establecer pactos por el interés general, sin mirar quién hace la propuesta, siempre que la propuesta le parezca positiva, ¿no? Eso es a lo que en general se le llama centro, pero realmente es la política decente, la política no sectarizada, la política que no encuentra enemigos en otras opciones políticas, que no ve las propuestas mirando quién lo hace. Ah, si lo propone fulanito, pues yo voy a estar en contra, y si lo propone menganito, pues tengo que estar a favor, sino que hace política pensando fundamentalmente en la ciudadanía y que es capaz de extraer lo mejor de cada cual, porque, a ver, Eli, la verdad absoluta no la tiene nadie, y desde posiciones de tradicionalmente de izquierdas se ponen en marcha iniciativas que pueden ser, y se ha hecho a lo largo de la historia, muy progresistas, muy positivas, progresistas en el sentido de positivas, no de progreso para la ciudadanía y para la comunidad, para el país, y se ponen en marcha iniciativas muy negativas, muy regresivas, y lo mismo se puede decir desde opciones de la derecha. Ponen en marcha a lo largo de la historia, así está demostrado, propuestas muy progresistas porque favorecen el progreso de la sociedad, la libertad y la igualdad de los ciudadanos, y regresivas. Y entonces una política centrada, una opción política centrada, es aquella que es capaz de discriminar en función de las propuestas y de lo que a su juicio, resultados que a su juicio vayan a conseguirse con esas propuestas y, en fin, impulsar unas u otras. Bueno, eso en España se ha visto que es muy difícil. Y ahora mismo, Eli, después de los últimos años y desde que, en fin, la sectarización de la vida política se convirtió en un objetivo fundamentalmente para el Partido Socialista y para todos sus socios, o más que socios, cómplices, la sectarización en España es brutal. O sea, lo más imperdonable de lo que ha hecho el Partido Socialista es su elección de dividir a los españoles, de confrontar, de colocarnos otra vez en las dos Españas y en los buenos y en los malos españoles. Y así, en estas circunstancias, pues es muy difícil que una opción centrada, no sectaria, tenga algún éxito.
Quizá el problema esté en nuestros políticos, Rosa, pero también en la propia naturaleza de los españoles, que somos muy poco dados seguramente a los grises, no somos muy de blanco o negro y muy de votar a la contra, es decir, contra alguien en vez de votar a favor de y de tener al rival político como enemigo más que como otra persona con unas ideas diferentes, que en fin, puede tener, y evidentemente lo tiene, su parte de razón, sea quien sea el que está enfrente, y su parte de error desde nuestro punto de vista.
Bueno, yo no creo, Eli, que tengamos una, digamos, una tara genética, españoles. O sea,
no, somos como muy viscerales, ¿no?, en nuestro propio carácter.
A ver, yo creo que, no sé, que nos han querido educar así. Yo creo que eso también forma un poco parte de la leyenda negra contra nosotros. O sea, estos españoles que parecemos incapaces de entendernos, somos hijos de aquellos españoles que hicieron la transición y que acordaron el reencuentro entre hermanos, y de ahí surgió la Constitución Española, la idea más luminosa de reencuentro y de acuerdo que ha tenido las democracias europeas en los últimos decenas de años. No, o sea, quieren que nos enfrentemos, pero ¿tú te acuerdas de aquella, seguro que sí, aunque serías una cría, de aquella canción de Libertad sin Ira cuando hicimos la transición? ¿Te acuerdas de la letra que decía que nos dicen que somos incapaces de entendernos, que nos enfrentamos, que nos matamos, y yo solo veo gente obediente hasta en la cama, decía la canción? ¿Sí? No somos así. O sea, pero ¿verdad? Claro, hay unos políticos empeñados en romper la cohesión y la convivencia entre españoles. Hemos hecho la democracia, hemos traído la democracia a España, nos hemos incorporado en Europa, hemos progresado, hemos hecho instituciones democráticas, nos hemos entendido durante, en fin, desde que llegó la democracia, desde que se construyó y desde que se aprobó la Constitución, hemos demostrado al mundo lo que el mundo a veces temía de nosotros. O sea que, en fin, cuando hicimos, la gente más joven que nos pueda estar escuchando pensará que, bueno, que todo fue fácil. Oye, la transición española y la democracia y la Constitución fue el gran milagro. O sea, nos miraban de todo el mundo. Desde todo el mundo iban políticos españoles a hacer ponencias y a explicar cómo lo habíamos hecho. Entonces, bueno, tenemos que estar muy orgullosos de eso. Pero, oye, llegaron de repente unos políticos, y yo lo explico en el libro, todo empezó realmente con Zapatero, decididos a romper, a cuestionar la transición, el gran pacto entre españoles, y a volver a las dos viejas Españas, a enfrentarnos pensando desde el Partido Socialista que con una España enfrentada entre españoles, con una derecha revuelta entre ellos mismos, pero sobre todo con una España confrontada, dividida, empobrecida en el sentido mayúsculo del término, no solo económico, sino, en fin, ahora mismo lo vemos con la educación, sin cultura, sin formación, por tanto, sin capacidad de autonomía, pues era más fácil que triunfara esa izquierda casposa, que es la que hoy gobierna en España en coalición y en contubernio con los tradicionales y jurados enemigos de la democracia. Porque, a ver, entre demócratas, defensores de distintas posiciones, todos somos colegas. Hasta el día siguiente de las elecciones estamos confrontados, pero luego todos somos colegas. Pero hay unos que son enemigos de la democracia, que quieren destruir el sistema del 78. En España lo han hecho tradicional e históricamente ETA, asesinando precisamente para que no triunfara la democracia, porque hay que recordarles a los españoles, en un país en el que no se ha hecho pedagogía democrática, que ETA no asesinaba contra Franco y contra la dictadura, que el de los 857 víctimas de ETA, más de 800 se produjeron después de muerto Franco, o sea, asesinó a 800 personas para que no triunfara la democracia. Entonces, esa gente y los que han dado un golpe contra la democracia, los golpistas catalanes, son quienes junto con Sánchez gobiernan, y por supuesto los populistas y bolivarianos y comunistas españoles, gobiernan España. Entonces, son esta gente la que están empeñados en rompernos, en dividirnos, en empobrecernos cultural, económicamente, políticamente, en fin, desde todo punto de vista. ¿Para qué? Para gobernar sin controles democráticos. Y, a ver, hemos de reaccionar ante eso, porque no estamos condenados y los españoles no somos así. O sea, que no nos hagan creer que somos incapaces de entendernos entre nosotros. No, no es verdad. Hemos demostrado que somos capaces y tenemos que volver a demostrarlo, porque, a ver, las instituciones no se defienden solas. Hay que hacerlo.
Has mencionado a ETA, Rosa. Se acaban de cumplir recientemente 10 años desde aquel anuncio bastante surrealista, con aquellos tres encapuchados anunciando que renunciaban a la lucha armada.
Matándonos.
Exactamente. Bueno, no entregaban las armas, pero renunciaban a seguir matándonos como un acto de generosidad por su parte. Tú vives actualmente en el País Vasco. ¿Ha cambiado mucho la situación desde hace 10 años ahora, o estamos volviendo a las andadas?
Hombre, que no te maten es un cambio sustancial. Que no tengas que mirar debajo del coche es un cambio sustancial. O sea, que, vamos, negarlo sería absurdo. Ahora, la cultura política de los que nos asesinaron es la que triunfa en las instituciones. Es decir, no necesitan matarnos, ya mandan. Ya nos han matado para poder mandar. Ya nos han matado antes para poder mandar. Ya han conseguido imponer, en fin, su ideario político. Ya están en el timón de mando del gobierno de España, incluso, porque es que es Sánchez el que ha dicho que son hombres de Estado, los terroristas, Otegi y compañía. Entonces, bueno, ese intento previo de evitar, de ETA asesinando, para evitar que se consolidara la democracia, ahí no ganaron, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad, gracias a los ciudadanos que se rebelaron en la calle y que arriesgaron su vida, gracias finalmente a la colaboración internacional. No consiguieron truncar el desarrollo de la democracia, no consiguieron que la Constitución no se implantara a través de todas sus leyes en toda España, pero lo que sí han conseguido es estar ahora en el puente de mando para derrocar la democracia, porque son quienes con Sánchez y compañía están tratando de destruir el sistema del 78, de cuestionarlo y de destruirlo. Es que lo estamos viendo, o sea, que la demolición es eso. Cuestionar el sistema del 78, cuestionar lo que hicimos, por tanto, cuestionar el orden constitucional, bueno, hasta el extremo obsceno, por ejemplo, de tener que oírle, porque es que cada día es una, de tener que oírle a Félix Bolaños explicar que es que hay que, en fin, ha habido un franquismo residual y vivo hasta el año 82, porque a quienes defendían la democracia hasta ese momento se les vulneraban sus derechos fundamentales. Hay que ser sinvergüenza. ¿Qué pasa? ¿Que los que mataron hasta hace 10 años por defender la democracia y las instituciones no se les vulneraban sus derechos fundamentales? Hay que ser muy, muy sinvergüenza. Bueno, pero todo eso se hace desde el Gobierno de la Nación para cumplir un pacto con los cómplices, que son, en este caso, de ETA, y los golpistas, que, bueno, han sido jurados enemigos de la democracia, jurados y sangrientos.
Rosa, si miramos a nuestra política, hay muchas cosas criticables seguramente, pero si miramos a la política exterior, hombre, tampoco la cosa está muy, muy católica, que diría el otro, ¿no? Fíjate lo que ha ocurrido en Afganistán, por ejemplo.
No, ¿quieres decir que fuera...? En fin, que también dejan mucho que desear los políticos actuales,
sí,
¿no? Pues sí, porque el proceso Eli de mediocratización, valga la palabreja, de la vida política, pues es un fenómeno mundial y es una desgracia. O sea, claro que no podemos consolarnos, ¿verdad? Y dice, bueno, pues fíjate tú lo que está pasando en el mundo, fíjate tú cómo se han largado los norteamericanos de Estados Unidos, de Afganistán, y cómo han arrastrado a todos los demás. Fíjate qué panorama, fíjate lo que está pasando en América Latina, que bueno, que es todo un despropósito. Fíjate tú cómo se están arruinando países, rompiendo ciudadanos. Sí, claro, es que es un drama mundial. Bueno, pues sí, no contribuyamos, ¿no? Ni desde luego a mí eso no me, en fin,
No me consuela demasiado.
No me consuela, al contrario, ¿no? Al contrario, veo que en ese panorama la pulsión rupturista y cuestionadora del orden constitucional en España, pues tiene más visos de tener éxito que en un panorama en el que, en fin, todos nuestros entornos pues tuvieran, digamos, más fortaleza en términos de regeneración democrática y en términos de, en fin, de firmeza democrática. O sea, que hay que estar más alertas todavía, Eli.
Bueno, La demolición, que es tu último libro, te has convertido en una escritora de éxito y llama muchísimo la atención, fíjate, que un ensayo político tenga tantísimo éxito en un país
pues sí, la verdad,
en el que parece
o sea, hicimos...
que nos gusta más las series de las plataformas o la novela simple, ¿no? Un ensayo político, hombre, siempre es un libro que está destinado seguramente a personas que tienen una formación previa. Vamos, que uno no coge un ensayo político y se lo lee en la playa tranquilamente si lo que ha leído hasta ese momento son novelitas, ¿no? Y en este caso estamos hablando de muchas ediciones, con lo cual tienes que estar muy orgullosa.
Pues sí, pero fíjate tú que eso es posible porque efectivamente hay ciudadanos que desmienten la idea de que a los españoles nos da todo igual. Porque claro, si no, no comprarían, no leerían. Claro. O sea, el libro. Yo tengo una experiencia muy reciente en relación con esto. Estuve en la Feria del Libro firmando libros hace un mes, en septiembre fue, ¿no? La Feria del Libro.
Sí.
Y sabes que la inmensa mayoría de los que pasaron a firmar libros eran jovencísimos. Pero jóvenes, jóvenes, no de las juventudes socialistas, ni de las juventudes de los partidos, ¿eh? Que son jóvenes hasta los 40.
Sí.
No, jóvenes.
Jóvenes de verdad.
Jóvenes estudiantes que me decían, estoy en primero de carrera, estoy en tal, que algunos venían con el libro ya leído porque lo habían comprado antes y tal, y venían, uy, pues he aprendido muchas cosas que no estudiamos, pero qué interesante y tal. Bueno, hay interés. O sea, hay muchos más ciudadanos ocupados y preocupados por el devenir de nuestro país que lo que a través de los medios de comunicación, los prescriptores de opinión y estos políticos que tienen a la prensa o comprada o concertada nos quieren hacer creer. No, los españoles no nos resignamos, está demostrado. Y bueno, para eso escribí el libro, para que la gente tenga los datos. En fin, todo lo que ahí está escrito no es mi opinión, son cosas que han ido ocurriendo sobre las que yo tengo una opinión, pero sobre cosas que ha ido haciendo el gobierno y las consecuencias que está teniendo, y frente a eso, bueno, con conocimiento, en fin, nada es más manipulable que un ignorante, que alguien sin conocimiento. Bueno, pues la mejor herramienta precisamente para defender los valores fundamentales es el conocimiento, la educación, y luego a partir de ahí, pues, en fin, todo lo que podamos conocer.
Oye, Rosa, después de UPyD fundaste la plataforma Cívica Unión 78. ¿Cuál es su estado de salud?
Bien, es una plataforma como basta ya, digamos, que no tiene la pretensión más que de existir para poder sacar a la gente en defensa de las instituciones a la calle, como hicimos con Basta Ya, cuando haga falta y cuando se den las condiciones, y ahí estamos. Hicimos la primera concentración en la Plaza Colón, nadie daba un duro porque lo hicimos entre cuatro, porque eso también hay que recordarlo, y bueno, pues pasó un poco como con Basta Ya, que nos decían no ir a nadie, y mira, pues fueron, y ahí estamos alertas y dispuestos a pedir a la gente que salga a la calle a defender las instituciones. Habrá convocatoria cuando podamos, cuando se den las circunstancias y cuando sea necesario.
Cuando lo creáis conveniente. ¿Estás escribiendo algo más?
Sí.
Así.
Tengo libro nuevo para febrero.
Ah, muy bien. O sea que se te van a juntar los dos, ¿eh? Porque como la demolición siga sacando ediciones y ediciones y ediciones, se te van a ir juntando, cosa que, oye, fantástico, ¿no?
Pues sí, para febrero tenemos libro nuevo.
Muy bien, pues vete guardándome un día en tu agenda para febrero. Venga. Para hablar del nuevo libro. De momento ahí está La Demolición, más de 5 ediciones publicadas, Esfera de los Libros, para todo el que esté interesado, de cuál ha sido, desde el punto de vista de Rosa Díez, una socialista de las de toda la vida, a pesar de que luego, bueno, por distintas circunstancias ha ido fundando nuevas cosas y abriendo su campo político a otras ideas diferentes, porque ella considera que este Partido Socialista no es aquel Partido Socialista que era el suyo. Rosa.
No es ni socialista, por no ser.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Un beso enorme, Rosa. Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Madrid está de estreno. ¿Por qué? Porque hoy se inaugura esa remodelación de la Plaza de España, que la ha convertido en una plaza nueva y en un espacio fantástico para todos los madrileños. Y desde primera hora también está por allí nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ha dado una tregua a la lluvia, afortunadamente, así que hemos podido apagar los paraguas, cerrarlos. Muchos ciudadanos que no se han querido perder este momento, a pesar del día, ¿no?, que se anunciaba. Begoña Villacís, vicealcaldesa, recogiendo también impresiones de los ciudadanos. ¿Qué les cuentan? Y sus primeras impresiones también, una vez que estamos paseando por aquí.
Pues es que yo aquí tengo una doble condición, porque hablo como vicealcaldesa, pero es que este ha sido mi barrio donde me he pasado toda la infancia. Entonces esto me lo conozco muy bien, me lo conozco como la palma de mi mano, y poder ir desde el Templo de Bot hasta toda la zona de abajo, llegar al Palacio Real, poder llegar hasta Canalejas andando, que era, yo me acuerdo que los niños en aquellos momentos, cuando ibas al templo de Bot, tenías un montón de pasos de semáforos que tenías que atravesar, y ahora es totalmente continuo. Hay un montón de zonas para los niños, que es importantísimo, porque aquí había muchas carencias, mucha más zona verde, mucho más diáfano, no están las salidas del túnel, que eran súper ruidosas y además contaminantes. Eso, todo eso ha cambiado de cara a Madrid, ha cambiado el corazón de Madrid, y eso hace que cambie el corazón de España.
Hablando de los niños, ya he visto algunos que están estrenando estas nuevas instalaciones.
Sí, y se están mojando. Yo ahora mismo pienso en las madres, que estarán pensando, bueno, tengo que llegar y meterle directamente en la lavadora porque hoy llueve, pero las instalaciones están súper bien. Yo que lo veo con ojo de ver este tobogán cómo funciona, tiene buenísima pinta, pero la gente lo tiene que venir a probar porque es maravilloso y además muy estético y muy bonito.
En la zona donde más árboles encontramos es esta que está pegada más a la cuesta de San Vicente, ¿no? Aquí nos vamos a refugiar en verano seguro.
Sí, desde luego. Es que además va a ser un ambiente mucho más fresco, porque esto, aquí antes había mucho más cemento y mucho más asfalto, y eso se ha transformado en una zona verde que es maravilloso, y el tráfico veremos cómo mejora también muchísimo.
Begoña, ¿de quién es el cumpleaños? Que veo que están cantando cumpleaños feliz.
Un señor que está ahí. Darle,
muy bien, gracias. Bueno, pues fíjate, Eli, aquí el ambiente es muy festivo, hasta se está felicitando a uno de los vecinos que ha venido a recorrer esta plaza y que está en estos momentos, como decíamos, con el alcalde y con la vicealcaldesa. ¿Están disfrutando del paseo? Sí. ¿Buen aspecto el de la Plaza España?
He disfrutado del paseo y de la obra mientras la han estado haciendo. La
también,
conozco,
¿no?
Porque además hacía falta ya una cosa de estas.
¿Ha merecido la pena, entonces?
En Madrid, sí, ha merecido la pena.
Muy bien, y para terminar, Eli, ¿te parece, como te contaba antes, hay ya jóvenes y niños disfrutando de esta zona infantil, abuelos también columpiando a los más pequeños? Así que voy a preguntarle a ese abuelo que qué tal, estrenando columpio esta mañana con el nieto, ¿no? Es de los primeros, todo bien, funciona sin problemas, ¿no? Cuénteme.
No chirrea. Por lo menos con el agua que está cayendo.
Están nuevos. ¿Qué tal la Plaza de España? ¿Le gusta?
Sí, muy bonita.
Esta zona además con mucha sombra, ¿no?
Necesitaba este cambio, sí. Está muy bien.
Y me decían muchos vecinos que por fin se ha abierto, ¿no? Porque le han echado de menos este entorno durante los meses de obra.
Pues sí, la verdad que eso, las obras siempre son molestas, pero bueno, luego se ve su fruto.
Luego se ve el resultado. Bueno, pues aquí se continúa Eli con la inauguración, recorriendo cada uno de los puntos. Ahí vemos a Don Quijote, a Sancho Panza, hacia allá también se dirige esta comitiva municipal.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de esa comitiva que está inaugurando esa Plaza de España renovada, bonita y muy accesible para todos los madrileños. Aquí nos quedamos esperando, Gloria. Cualquier novedad, ya sabes, nos avisas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid. Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, se baja el telón de la jornada en Primera y Segunda División. Desde las 9, Rayo Vallecano, Mallorca y Zaragoza Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada,
que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Y hasta ahora llegan al Buenos Días Madrid los hechos y biografías de personas que fueron noticias en años pasados, pero en esta semana que comienza, vamos, lo que conocemos habitualmente como las Nieves Mérides. Nieves, muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, hoy protagonizan esta sección dos nombres, sí, que van a ser protagonistas a su vez a lo largo de la semana en dos días diferentes. Uh-huh. Bueno, empezamos por el primero.
Sí.
Que es el cantante Nino Bravo, que saboreaba el éxito con su cuarto álbum, Mi Tierra, que sin saber sería el último de su carrera, porque en una semana como esta comienza, falleció en un accidente de carretera.
Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio.
Tenía solo 28 años cuando murió, fue meses después precisamente de ese éxito de Mi Tierra. El artista iba al volante del BMW blanco que acabó destrozado tras perder el control al tomar una curva de la Nacional 3 y dar varias vueltas de campana. Trasladado a un hospital en Tarancón, fue derivado al que hoy es el Gregorio Marañón, pero ya era tarde.
Si yo nací, como todos nacemos, llorando.
Nino Bravo no iba solo en ese coche, Nieves.
No. Viajaban con él su amigo, el guitarrista José Juesas, y los integrantes de Humo, el dúo musical con el que se estrenaba como productor y a los que llevaba precisamente a los estudios de grabación a Madrid. Todos menos él resultaron ilesos en el siniestro ocurrido aquel lunes santo en el que España, enlutada, sobrecogida por la muerte de ese artista al que tanto le quedaba por vivir.
Luchando.
Bueno, todos le conocíamos como Nino Bravo Nieves, pero en realidad él se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis.
Ahí nació en un pequeño pueblo valenciano, Aielo de Malferit, que hoy acoge un museo en su memoria. Con dos añitos se trasladó con su familia a Valencia y a los 16 empezó a trabajar en una joyería donde pronto pulía diamantes, sin saber que la auténtica gema que había que moldear era él. Compaginó el trabajo con la música, fue vocalista de Los Hispánicos, una banda con la que se presentaron en sociedad con este tema de los Platters.
Y pasó por más grupos, después estuvo en Los Supersón, donde actuó hasta que se fue a la mili.
Sí, le reclamaba el servicio militar y al volver decidió ser cantante solista. Uh-huh. Como cuenta su cuñado y el road manager, dejó de ser Manolito para convertirse en toda una estrella.
El nombre Nino Bravo se lo pone un manager que tuvo, que era Miguel Ciurán. Vino de un tema italiano. En Italia cuando se aplaude siempre se dice bravo. Y lo de Nino, bravo Nino, bravo Nino. Y al final dice, vamos a poner Nino Bravo. Nino Bravo se quedó.
Porque te quiero.
Tras varias galas y un contrato de 5 años bajo el sello Polydor, saca su primer disco en el que se incluye esta canción de Augusto Algueró que llegó a ser número uno en España y que supuso para él un antes y un después.
No tuvo suerte, pero se presentó dos veces para participar en el Festival de Eurovisión.
Pues mira, la primera no llegó a la final, ganó Julio Iglesias con Gwendolyn. La segunda y más recordada fue en el programa de televisión española Pasaporte a Dublín.
Pasaporte a Dublín.
Ganó Karina y él quedó tercero, mientras iba, eso sí, ganando en popularidad. Mi tierra tiene naranjo. Grabó 60 canciones, entre ellas clásicos que durante el confinamiento por la pandemia de la COVID, todos lo recordamos, se colorearon hasta la saciedad como un emblema. Y había otros muchos que, oye, no pasaban ni han pasado de moda. Y por los que muchas niñas de España fueron bautizadas con el nombre más cantado en los karaokes del país. Triunfó en nuestro país y también en Chile, en Venezuela, en México, en Argentina. Esta canción ya se publicaría a título póstumo.
Hasta aquí unas cuantas canciones que yo he cantado con toda la ilusión para que les agradaran. Espero que así haya sido.
Pues aquel 16 de abril de 1973 fallecía en ese desafortunado accidente de tráfico. A su entierro acudieron 10.000 personas. Rota de dolor estaba su mujer Amparo, madre de su hija, a la que bautizó con su nombre, y embarazada de Eva, que nació 7 meses después de la muerte de su padre.
Bueno, pues su mito comenzó con su muerte, creciendo hasta el punto de que hoy, 48 años después, su leyenda se ha convertido en un fenómeno viral con millones de entradas en Google y de reproducciones en YouTube.
Se han reeditado periódicamente sus éxitos, ensamblando incluso su voz con las de otros artistas en prefabricados duetos en homenaje a su figura, recordando además hoy, en el Día Internacional de la Música, al gran Nino Bravo. Gracias a ti.
Bueno, hay otro nombre propio que va a protagonizar las efemérides de esta semana, porque fue noticia un 24 de noviembre, pero de 2003. Uh-huh. Ese día, del que se van a cumplir este miércoles 18 años, moría Copito de Nieve, el famoso gorila blanco, el gorila albino, sí, del Zoo de Barcelona.
Pues mira, un gorila que vino a España cuando tenía 3 años, pero su historia comienza en la selva tropical de Guinea Ecuatorial, donde fue capturado en 1966 por un grupo de agricultores que abatió a tiros a su familia para comerse sus cultivos de plátanos y café. La cría sobrevivió agarrada con fuerza a la espalda de la madre moribunda.
¿Y fue su color blanco el que le salvó?
Sí, uno de los lugareños acabó vendiéndoselo al etólogo catalán Jordi Sabater Pi por 15.000 pesetas. De entonces, él aceptó pagarlas siempre y cuando el animal sobreviviese un tiempo razonable.
Este gorila me lo trajeron a mí para vender, o sea que ellos lo que querían era dinero. Yo les dije que bueno, que si me lo dejaban, yo miraría de salvarlo, si se salvaba se lo pagaría y si no les entregaría el cadáver.
Sabater Pi, que estaba en África estudiando a los gorilas en estado salvaje, supo desde el primer momento que aquella criatura era única.
Y tras un mes, pues ahí se fue, este pequeño gorilita, volando en un avión de Iberia dentro de una jaula de madera fabricada a su medida, rumbo al Zoo de Barcelona.
Este es Copito de Nieve. Hasta ahora ha estado en periodo de observación y aclimatación a cargo del veterinario señor Luera y su esposa, quienes le han prodigado los más amorosos mimos, como si se tratase de un niño.
Se tuvo que pasar muchas horas mi mujer sentada dentro de la jaula, como si fuese un mono más. Expuesta allí al público, porque claro, no se dejaba, él no quería que estar solo.
Y Copito de Nieve, Floquet de Neu en catalán, se convirtió en un verdadero fenómeno de masas. Ese fue el nombre con el que en 1967 protagonizó la portada de la revista National Geographic, dándole fama mundial. Durante el tiempo que estuvo en el zoo tuvo, fíjate, 21 hijos con 3 hembras diferentes, de los cuales solo 3 sobrevivieron, además de 11 nietos y 3 bisnietos.
Pero ninguno heredó su albinismo.
Solo una de sus nietas, llamada Nimba, presentaba, bueno, pero era un pequeño rasgo, tenía un dedo blanco. La falta de melanina, el pigmento que da color, provocaba que tuviese los ojos azules, la piel rosada y ese pelo blanco tan característico.
Bueno, lo estudiaron hasta la saciedad y descubrieron que la causa del albinismo podría estar en el parentesco de sus padres, que eran tío y sobrina, por lo visto, ¿no?
Sí, sí, y en 2003, con 40 años... moría de cáncer de piel, pese a los esfuerzos del equipo médico de sacarle adelante. Se decidió practicarle la eutanasia para evitarle sufrimiento. Jesús Fernández, jefe de veterinarios del Zoo de Barcelona en ese momento, recordaba el aluvión de solidaridad recibido. Incluso el director de un balneario ofreció sus instalaciones.
Pues yo me presto voluntario a traer agua todos los días, porque el agua que de este balneario viene muy bien para la piel. Y entiendo que no pueden llevar a Copito allí, ¿verdad? Pero si pudiesen llevarle, y digo, no podemos llevar, no podemos llevarle, ¿no?
Eso que tú me das es mucho más.
Los días previos a su muerte, muchos visitantes, algunos visiblemente emocionados, hicieron largas colas para despedirse de él.
Es muy viejecito, es muy grande y ya está a punto de morirse.
He llorado y todo.
Bueno, aquel cachorrillo de 54 centímetros y 8 kilos de peso llegó a medir Nieves 1,63 y superó los 180 kilos de peso.
Era muy achuchable, pero era muy grande. 16 sí. años después de su muerte, el gorila, fíjate que es que no tiene ni tumba ni estatua como se prometió. Sus huesos y su piel permanecen bajo llave y las otras partes de su cuerpo que se donaron a la ciencia han estado a punto de perderse por falta de financiación. Sus cenizas se entraron junto a las semillas de un árbol africano que debía crecer en su recuerdo, lugar que fue tapado tras unas reformas.
Bueno, pues precisamente hace unos meses más de 10.000 personas firmaron en menos de 2 semanas una iniciativa impulsada a través de Change.org por un vecino de Barcelona, pidiendo pues lo prometido, que el ayuntamiento erija una estatua en homenaje a Copito.
Y de momento a la espera, lo que sí tiene Copito es su propia figura de cera, expuesta desde hace casi un año en el remodelado Museo de la Ciudad Condal. Se encuentra en una de las poses perezosas y disciplinantes que adoptaba tradicionalmente en su instalación el añorado primate al que añoramos y recordamos.
Hasta aquí las Nieves Mérides de esta semana. La que viene habrá más. Hasta luego, Nieves.
Hasta
adiós.
Luego.
Los sabios te estudiaron con especial atención.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Noi due è finita, ci metto una croce sopra.
La settimana passa presto.
Non mi vedi più, io sono una persona seria, mica un bambino. È anche una questione di decoro.
Se non sei capace di sacrificio, dopo tutto sarà più bello. Vieni in cucina, ti preparo un caffè, parliamo,
Ma cosa vuoi il caffè? Addio.
Senti, ma non fa così.
Son inconfundibles. Marcello Mastroianni y Sofía Loren bajo la dirección de Vittorio De Sica en 1964. ¿Por qué cuento esto? Bueno, pues porque vuelve el Festival de Cine Italiano de Madrid en su 14ª edición, del 25 de noviembre, es decir, desde el próximo jueves al 2 de diciembre, y además llega con muchas novedades. María Luisa Papalardo es la directora de este festival. María Luisa, muy buenos días.
Sí, buenos días, Eli. Muchas gracias por acogerme aquí en tu transmisión. Gracias.
Bueno, es que yo creo que en España gusta muchísimo el cine italiano. Fíjate, estábamos recordando ahora una escena protagonizada por Sofía Loren y por Marcello Mastroianni, que si en Italia fueron míticos, en España no se quedaron atrás tampoco,
Sí, claro, son iconos del cine italiano, también para los italianos, un poco para todo el mundo. No, estamos a punto, como dijiste, de volver con nuestro festival. Tenemos mucha ilusión y mucha alegría porque este año tenemos grandes novedades. Sí. Claramente, como todas las ediciones, tenemos una selección entre las mejores producciones italianas del año. Con 9 títulos que son largometrajes, con 6 cortometrajes y 6 documentales. Todo eso se podrá ver en presencial en el Cinepass de Madrid, porque este año hemos elegido una nueva sede para nuestro festival, con esta alianza con el Cinepass. Recuerdo que todas las entradas son gratuitas, así que una gran oportunidad de ver estas películas que son todos preestrenos, así que el compromiso del instituto es muy importante para llevar preestrenos de películas italianas aquí en España. Uh-huh. Y son todos en italiano, pero con subtítulos en español, así que pueden ser disfrutados por todo el público de Madrid, no solo lo que aman o que puedan hablar y entender el italiano. Uh-huh. Es una grandísima oportunidad. Y también, especialmente el film, la película que estábamos escuchando, Ieri, Oggi, Domani, vamos a hacer un gran homenaje a la comedia, a la italiana, que es muy amada y querida en todo el mundo, porque durante las mañanas del festival, aquí en el instituto, proyectaremos películas icónicas de la comedia italiana a partir de Ieri, Oggi e Domani hasta películas más recién del 2011, así que una gran oportunidad de disfrutar todos juntos del cine italiano.
Ya nos decías, María Luisa, que hay muchas novedades. La primera, sí, ya nos la contabas, os trasladáis a los cines, sí, Paz, pero luego también está la posibilidad de que los largometrajes de este festival se sigan, además de en la sala, vía streaming.
Sí, sí, porque el año pasado hemos experimentado un gran éxito con la posibilidad de ver las películas en streaming. Entonces este año hemos un poco reforzado el presencial con ampliando la sala de proyección con el CinePass, pero hemos mantenido el streaming. Así que a través de la página del festival, que es festivaldecineitalianodemadrid.com, se puede reservar también el enlace para poder disfrutar de los largometrajes en streaming. Sí. Hoy es el 22, mañana el 23 abrimos las reservas para el presencial en el cine y también para el streaming. Así que estamos a tiempo perfecto para informar a los escuchadores, sí.
Bueno, vamos a poder disfrutar de la comedia italiana, que es uno de los géneros que más fama ha dado al cine de tu país, María Luisa, pero luego tenemos, sí, cortometrajes, tenemos, sí, documentales, tenemos largometrajes, ¿no?
Sí. Exactamente. Tenemos las proyecciones en presencial, son organizadas en sesiones, así que hay siempre, todos los días a partir del 26, hay una sesión de corto documental, empezamos a la 18, y a seguir tenemos la proyección de largometrajes, empezamos a las 8:30. Por ejemplo, y tenemos también algunos directores que van a estar presentes para algunos de los largometrajes. Me gusta subrayar especialmente el 26, que es, sí, este viernes, porque proyectaremos un cortometraje de Giuseppe Piccioni, que es nuestro premio a toda una carrera de este año. Giuseppe Piccioni es director, guionista, productor y escritor también, así que realmente una figura muy completa en el campo de la cinematografía, y él va a ser presente aquí en Madrid el 25 para retirar su premio y presentará también este corto que acaba de ha sido presentado también en Venecia y será presente el 26 en el CinePass.
Ya nos decías, María Luisa, que es un festival que está abierto a todo el mundo, a todos los amantes del cine. Sí. ¿Cómo reservamos entrada? ¿Cómo nos tenemos que organizar?
La entrada se pueden reservar online a través de la página web que es festivaldecineitalianodemadrid.com. Se selecciona la película a partir de mañana y se puede reservar la entrada para el cine. El CinePass con entrada.com se conecta directamente a entrada.com, o si están interesados al streaming hay también la reserva a través del mismo enlace. Así que es muy, muy, muy sencillo. La puerta de ingreso de todo esto es, como está diciendo, la página web del festival. Pero es todo gratuito, así que también la reserva para el CinePass que se hace a través de entrada.com es gratuita, no se tiene que pagar nada. Y otra cosa que me gustaría subrayar, que sí, hay una otra novedad en este festival que creo que es una colaboración que vamos a seguir en los próximos años, es la presencia del Festival Giffoni, que es el número uno, el festival más importante a nivel internacional dedicado al cine juvenil. Entonces hemos invitado al Festival Giffoni y este sábado, el 27 de noviembre, aquí en el Instituto, proyectaremos tres películas de cine juvenil a partir de los 8 años. Bueno. Todas estas películas son tres películas son en italiano, pero con subtítulos en español. Así que hemos pensado también a los pequeños, a los más jóvenes, porque nuestro desiderio es de compartir con todos y para todas las edades el cine italiano.
Pues habéis hecho muy bien. Todos los amantes del cine italiano tienen esta cita del Festival de Cine que vuelve en su 14ª edición con más de 30 títulos para todos los públicos, con una sección especial para el público más joven y que además nos facilita mucho la vida este año porque podemos seguir estas películas a través del streaming, además de forma presencial en los cines PAD. María Luisa Papalardo, directora del Festival de Cine Italiano en Madrid, que tengáis muchísima suerte.
Gracias, gracias a todos y os esperamos en el cine PAD y aquí en el instituto o también online, pero tenemos todo que disfrutar del cine italiano y verdaderamente os esperamos. Gracias.
Lo haremos. Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Gracias, Eli. Que tenga un buen día. Chao.
Estando Martínez castigado en clase de rodillas y de cara a la...
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de echarle un vistacillo a nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. ¿Cómo va esa votación?
Hay un pique, Eli.
Gordo.
Sí. La verdad es que me está gustando mucho porque van cambiando, aunque hay una tendencia principal. Bueno, explico para la gente que ya ha llegado tarde. En arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, el reto de todos los días, hay que seguir el hilo para votar. Se ve una foto de un conjunto escultórico, un señor que está de pie posando.
Sí.
Y es un señor que, pues en el año 10, en el siglo XIX, pues se hizo grandes cosas por Madrid. Por eso se le dedicó ese homenaje.
Vale.
¿Quién es? ¿Bravo Murillo? ¿Es Diego de León o es Alonso Martínez?
¡Ahí estamos!
¡Esa!
Pues, ¿y qué dicen los oyentes de momento?
Pues de momento, la opción menos votada es la de Diego de León.
Que no les convence.
Bueno, pero tiene un 25% de los votos,
bueno.
¿Eh? Ojo, ¡ojo!
Bueno, la cuarta parte.
Está bien, no está bien. Alonso Martínez está en segunda posición con el 35%.
Esa. Ajá, esa. Bueno.
Y Bravo Murillo está en cabeza, pero tiene el 40%.
Esa, bravo, esa. Bravo.
O sea que está todo...
está justito.
Está todo muy ajustado.
¿Todo puede seguir igual o todo puede dar la vuelta?
Esto hasta la 1:05, nos queda prácticamente una hora por delante. Pueden seguir votando y bueno, al final a la 1:05 diremos exactamente quién es este señor que posa para la estatua y que está ahí ya para toda la vida.
Bueno, la mecánica del concurso es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM. Ahí os vais a encontrar, así de golpe y porrazo, con la fotografía de este señor. Dais a seguir el hilo, votáis por la opción que creéis que es la correcta. Bravo, sí. Murillo, Diego de León y...
Alonso Martínez.
Alonso Martínez, que no sé por qué me ha dado a mí Arturo Soria hoy.
No, Arturo Soria.
Me ha dado por ahí. Que no. Que votáis y luego sabremos a la 1:05 si hemos acertado o no.
¿Te imaginas que nos hemos equivocado y es Arturo Soria?
Allá tú con lo tuyo, que esto es tu negociado, Norato.
O sea, que yo doy la cara, vale, bien.
Hasta luego. Llega las noticias, enseguida volvemos.